Amigas, amigos, bienvenidos a este lugar lleno de optimismo y alegría para grandes y chicos que coprotagonizamos los días jueves con doña Nicole Rodríguez, madre, esposa, periodista, deportista, y yo, viejo chuñuzco, papá, abuelo y nunca he hecho deporte. Si he podido evitarlo. Vamos entonces a partir el programa de hoy con las cosas que tiene en su lista de prioridades, Nicole. Le cedo la palabra. Adelante, señora.
Llena de optimismo y de esperanza, digamos. Mejor que cambiemos el optimismo por la esperanza, porque la esperanza es como que necesitamos... El optimismo es particular, la esperanza es como que necesitamos algo que venga del más allá.
Muy más allá. Muy más allá va a tener que venir este país. Mucho, muy lejos.
Bueno, vamos, yo lo voy a hacer con esperanza y, ok, una gota de optimismo. Hoy se votó en particular algunas indicaciones del famoso proyecto del cuarto retiro en la Comisión de Constitución de la Cámara. Esto se suponía que se iba a votar muchísimo antes y se iba a votar además completo, pero ¿qué ocurrió? Que el proyecto, el gobierno le puso discusión inmediata, lo que significa que ambas cámaras, diputado y senado, tienen 6 días para discutirlo. Ahora, le queda un largo camino porque recién el martes se va a votar en la sala y luego pasa al Senado. Varias cosas que decir. Hoy en la Comisión de Constitución se declaró inadmisible la indicación de Boric, que al final era la indicación que aprobó Dignidad al Partido Comunista. Finalmente determinaron apoyarlo, pero se declaró inadmisible. ¿Por qué? Porque Pamela Giles, que está en la Comisión de Constitución, se unió junto con el voto de Chile Vamos, que lo declararon inadmisible y no lo votaron a favor. Falta todavía, a propósito de los impuestos, también para que tengan una idea, una indicación ingresada por Matías Walker, demócrata cristiano, que me parece que todavía no sabe muy bien en qué posición está, políticamente hablando, donde él subió el margen de los impuestos, porque para él los impuestos se empezarían a pagar, en la indicación de él, a partir de los 3,6 millones de salario. Entonces, falta todavía un camino por delante con este famoso cuarto retiro. ¿Por qué algunos se preguntarán, por qué el gobierno le puso discusión inmediata a este proyecto? Y hay varias maneras de verlo. Vámonos por el tema económico puntualmente. Uno, que la economía se mueve por percepciones y el mercado muchas veces adelanta los sucesos que van a ocurrir. El mercado ve las posibilidades y van tomando posiciones. Y el tema de tener y prolongar esta discusión tiene que ver con eso también. Empieza a afectar, cuando ya se empezó a discutir el cuarto retiro la semana anterior al 18, ya me había empezado a subir el dólar, la gente empieza a tomar posición, el mercado financiero se contrae. Entonces, sí hay una manera de mirarlo desde el punto de vista netamente económico, es decir, cortemos esta incertidumbre y discutan esto de una vez, ya que ya está en tabla. Eso por un lado. Pero por otro lado está el tema político. Y acá es donde viene todo este manoseo y donde una vez más queda reflejado que este cuarto retiro nada tiene que ver con ayudar a la gente, está muy lejos de eso, sino que tiene que ver con un ideario político, sino que destruir la FP, destruir el ahorro individual y paralelamente seguir destruyendo la economía de este país, que ahí uno se pregunta y nos dará para otro tema de a quién beneficia seguir destruyendo la economía de este país, o les dará un tema, un relato, o les dará un argumento para poder decir que este modelo neoliberal no funciona. Bueno, ahí habría que analizarlo, pero del punto de vista político también existía una discusión en torno a poder prolongar la discusión que esté en tabla y poder hacer esta votación mucho más cercana a la votación presidencial del 21 de noviembre. Y eso hubiera sido nefasto, porque el gobierno calculaba que más cercano a la elección, más parlamentarios estarían a favor de aprobarlo con susto de perder sus votantes. Por lo tanto, también tiene que ver con el calendario político y poder de una vez despejar el panorama y terminar con esto y también separarlo un poquito más en tiempo de las elecciones presidenciales para que el clientelismo y el populismo por lo menos tengan menor grado, estando un poquito más lejos de esa presidencial. Ahora, hay otras indicaciones para que se preparen para la discusión que viene. Por ejemplo, Jorge Durán, que presentó una indicación con el retiro total de los fondos a un año plazo o adelantar el pago de las rentas vitalicias. ¿Quién es Jorge Durán? Y acá vienen estas confusiones también de postura. Jorge Durán, este diputado de Renovación Nacional, que abiertamente dijo que iba a votar por Kast y que lo quieren pasar al comité político o al comité de Renovación Nacional dar una elección distinta al candidato de Renovación Nacional. Pero acá yo me planteo lo siguiente: si él apoya a José Antonio Kast, José Antonio Kast es uno de los mayores defensores del ahorro individual y defensores de la AFP como sistema, más allá del ahorro colectivo. Entonces, ¿qué significa que este personaje presente un proyecto de retiro total apoyando a José Antonio Kast? Ahí vienen estas cosas ambiguas. Después está la bancada Pro Dignidad, que también le ingresó una indicación que se va a discutir el lunes con el retiro del 100% en caso de enfermedad catastrófica. Y hay otras indicaciones más. Pero ojo que se va a seguir discutiendo en torno también a la entrega de las rentas vitalicias, donde ya lo analizamos en un programa, que si se llegara a aprobar nos va a traer un problema gigante en tribunales internacionales, donde las aseguradoras asociadas en este gremio de aseguradoras internacionales ya le pidieron a la Casa Blanca, a Washington, que se hiciera parte o por lo menos que dijera algo. Entonces, el cuarto retiro tiene una serie de consecuencias que incluso van muchísimo más allá de destruir o no el concepto de ahorro individual y de destruir a la industria de la AFP. Tú ya lo has mencionado, Fernando, el aumento inmediato de los precios, la inflación, el aumento de los créditos. ¿A quién le afecta eso? Bueno, ya lo sabemos, a las personas más vulnerables. Entonces, es increíble, y acá te doy el espacio, Fernando, es increíble que incluso ya en este cuarto retiro ni siquiera se hable de lo inconstitucional que significa que se pueda hacer un cuarto retiro, un tercero, un segundo, a través de una iniciativa que se supone que es exclusiva del presidente de la República, que tiene que ver con gasto social o previsión social, y lo hacen a través de disposiciones transitorias saltándose la Constitución. Entonces después, y ojo, perdona, esto está desde 1925, no de la Constitución del 80. Entonces la pregunta es, ¿cómo después vamos a criticar? Bueno, yo lo voy a criticar, pero me refiero al mundo legislativo. ¿Cómo va a criticar a la Convención con respecto a los dos tercios si el propio Parlamento se está saltando la Constitución en algo que está clarísimo? No es de interpretativo, sino que a través de una interpretación maniquea, a través de una fórmula que levantaron, pueden hacer estos retiros previsionales cuando siguen siendo inconstitucionales, independiente a que el gobierno no haya recurrido la primera vez.
¿Quién te dice a ti que el Congreso tendría algún problema con la Convención si estos eliminan los dos tercios? Si el Congreso es mayoritariamente de oposición, si está mayoritariamente conformada por personas que quieren echar abajo el modelo neoliberal. O sea que están en proceso revolucionario, porque eso es lo que es cambiar las estructuras institucionales de un país, no es otra cosa que eso. Todo lo que están haciendo está apuntando a lo mismo. Todos los análisis económicos, constitucionales, jurídicos, legales, no tienen ningún sentido para ellos, porque ellos precisamente son revolucionarios, se den a sí mismos ese nombre o no, porque quieren echar abajo toda esa estructura legal y política institucional. Pues entonces, si alguien quiere dinamitar un edificio, tú no lo vas a convencer que no lo haga porque se va a venir abajo el edificio. Si eso es lo que quieren hacer, pues, la AFP las quieren derribar, todas las instituciones las quieren derribar, porque tú no puedes construir una casa nueva si no echas abajo la que está ocupando el espacio. Y para ellos de eso se trata, ¿no? Nunca pierden de vista eso, especialmente desde el foco pensante, actuante de la izquierda, que es el Partido Comunista, que es el único grupo dentro de esa multitud heterogénea que tiene un concepto clarísimo de lo que quieren, independientemente que lo que tienen en mente sea un desastre, pero lo tienen claro, son decididos, no tienen escrúpulos y arrastran consigo una multitud de tontos útiles, de oportunistas, de cobardes. Mira, esto se ha visto tantas veces, ya no voy a mencionar el ejemplo de siempre, pero es calcado. Entonces, alegar que la economía se va a ir a la cresta, o que esto es inconstitucional, o que lo que sea que tú digas, no les interesa, no les importa. Están embarcados en eso, y los que se embarcaron por miedo también están embarcados en eso, igual ya están en ese tobogán que va a cuesta abajo a toda velocidad, no se pueden bajar, no se atreven a bajarse. Y eso es. En cuanto a que rechazaran las indicaciones de Boric, le hicieron un favor, sí. Él hizo esas indicaciones meramente para, como un objeto, con un objeto electoral del momento, para aparecer durante una semana como un poquito más serio de lo que se le asume que es. Pero él mismo iba a votar en contra, como dije yo un poco en broma, pero al final de cuentas le hicieron el favor en Chile Vamos, ¿no? Le sacaron esa indicación. Y sí, el proceso de demolición continúa sin ningún problema. No se va a dejar nada en pie. Y no veo quién puede parar ese proceso, porque los que debieran pararlo, el gobierno, o los que debieran intentar pararlo, no se atreven desde hace 2 años. Todo lo que estamos viendo es como una yapa de lo mismo. Y casi no tiene sentido, te digo, analizar más estas cosas así con criterios específicos. Porque si tú estás demoliendo un edificio, entrar a discutir que están echando abajo un arbolito que estaba bien bonito, o que echaron abajo una pared que estaba bien, que tenía una pintura, todo eso no tiene sentido, están echando abajo. ¿Tú has visto una demolición? Eso
así es
lo que estamos viendo ahora.
Bueno, y la demolición, porque al final de cuentas, todo lo que son las advertencias económicas, uno conoce más o menos las respuestas. En los años 90, cuando había una advertencia económica, cuando se querían hacer algún tipo de reforma, que no tiene nada que ver con esta reforma, esas eran reformas o modificaciones que eran bastante mínima, eran sutileza, y existían estas advertencias que de repente se levantaban desde los empresarios que cometieron errores allá, y desde los técnicos, como por ejemplo cuando advertían economistas, esto iba a tener efecto, y al final no tenía. Pero lo que está ocurriendo hoy son modificaciones bastante más profundas y bastante más estructurales. Entonces, hoy se discuten las indicaciones en la Comisión de Constitución, y ya se olvidó todo lo que advirtió el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Se empiezan a olvidar, y también se olvidan en los medios. Yo creo que hay que recalcarlo. Como el Bank of America, que es un banco importantísimo, nos excluyó dentro de los países para invertir en los próximos años, diciendo que tenemos riesgos estructurales. Cómo las agencias crediticias nos han ido bajando en calificación. ¿Y qué significa eso? ¿A mí qué me importa la agencia? No se importa, porque la economía tiene un efecto dominó, la economía es una red de causa y efecto que uno no puede salirse. Entonces, cuando esa agencia te califica como un país de mayor riesgo, los créditos son más caros para el Estado chileno, y al final termina siendo más caro para usted, para mí, en un banco privado. Y todo eso a nadie le importa y no está sobre la agenda.
Bueno, por eso, esto no es un tema de que se olvidaron, es un tema que no les interesa. Ellos están preocupados de echar abajo el edificio. ¿Qué les puede interesar lo que alguien diga de que, oye, pero cómo echaron abajo eso que era tan bonito, o también botaron un arbolito? No les interesa. No les interesa en absoluto. En un proceso revolucionario, los revolucionarios no les interesan ese tipo de argumentaciones que tienen como objeto mantener funcionando en mejores condiciones precisamente lo que quieren demoler, pues. Si tú les dices esto va a producir una crisis económica, no te lo dirían públicamente porque no les conviene, porque todavía se vota en este país, pero si fueran sinceros te dirían, bueno, estupendo, mientras más crisis, mejor la coyuntura revolucionaria. Mejor que se venga todo abajo, que la gente ande en las calles vociferando que no tienen para comprar tallarines, que están pelados los estantes de los supermercados, que están ardiendo en llamas por allá, por acá. Mientras más caos, mejor. No les interesa preservar nada, no les interesa tu cifra, no les interesa lo que dicen las aseguradoras, no les interesa lo que haga Estados Unidos, no les interesa nada, les interesa echar todo abajo para construir, y aquí esa es la parte terrible, construir no se sabe qué. Porque antes creían en el socialismo, ahora yo no sé si tanto creen en él, pero creen en cosas hasta peores. He sabido de jóvenes que su inmensa... Bueno, ayer me retó una persona que dice que yo encuentro a los jóvenes a todos tontos. No, a todos no, a una gran mayoría nomás. Pero en eso incluye también a los adultos. Quieren echar abajo todo lo que los hizo a ellos mismos ser lo que son y estar donde están. Y tú no razonas con personas así. Tú no los convences de nada. Y a los que podrías convencer, que son los tímidos y los cobardes, esos tampoco los va a convencer porque ellos decidieron apoyar todas estas cosas para salvar su pellejo. Entonces, los argumentos tampoco les importan. Y por último, como dices tú, como me decías antes que empezara el programa, siempre caen de pie. Ellos asumen de que si el país se viene abajo, se van, los exilian, se van a otro país, les dan una pega en una cuestión internacional. Bueno, ¿cuántos del gobierno pasado, que fue un desastre estar en organizaciones internacionales? Dime cuánto. Un montón.
Un montón.
Entonces no tienen
porque, problema. Perdón, además, Michelle Bachelet se llevó a varios exfuncionarios a la ONU para trabajar con ellos, no en primera línea.
No sé, nadie sabe quién, cómo se llaman. Sabemos ahora la señora Narváez porque se convirtió en candidata, pero muchos más. Entonces, ellos dicen, bueno, yo no me voy a arriesgar a que me saquen la cresta. Y por último, además, a mí no me va a pasar nada, así que el país se demuela, después veremos si, qué podemos hacer más adelante. Eso es lo que el país está enfrentando y no nos, de repente hay gente que no se quiere dar cuenta y trata de razonar y trata de dar argumentos y no se da cuenta que esta gente está sorda a los argumentos porque no les interesan. No les interesan. Y yo creo que finalmente, salvo que haya un milagro, y ahí yo insisto que voy a hacer una procesión a la Virgen de los Vázquez, van a votar favorablemente el cuarto retiro y si viene un quinto retiro lo van a votar favorablemente porque quieren echar abajo la AFP. Y cualquier argumento económico no les interesa. Y lo mismo con todo lo demás, los dos tercios, etcétera. Tú puedes argumentar que en todas las constituciones hay unos quórum para cosas complicadas, porque una democracia no se sostiene con votaciones transitorias. Y te dirían, ¿qué me importa a mí? Si lo que queremos es demoler esto. Después, de hecho, ni siquiera vamos a tener dos tercios ni nada. Vamos a tener un régimen autoritario de izquierda para imponer el socialismo, imponer el comunismo, o imponer el madurismo, imponer no sé qué diablo. El chinismo, quizás, el modelo chino. Y ahí se van a olvidar de todo esto. Pero mientras tanto, vamos tirando la máquina demoledora, vamos tirando la retroexcavadora, vamos poniendo dinamita y sabiendo que hay quienes podrían parar esto que están de brazos cruzados.
Sí, me imagino. La última encuesta Criteria, en todo caso, arrojó un juicio ciudadano bastante negativo en torno al cuarto retiro, pero en torno a estos parlamentarios. El 69% señaló que estos parlamentarios lo apoyan simplemente por intereses políticos a corto plazo o por las elecciones. Entonces, hicieron otras preguntas en relación al cuarto retiro y todo apuntaba a que la gente entiende que hoy quienes apoyan ese cuarto retiro simplemente están buscando votos. Yo no sé si eso después va a repercutir en que esas personas obtengan menos votos. Habría que verlo. Y desde el punto de vista de los presidenciales, es interesante porque hoy es el primer debate, hoy a las 10:30 p.m.
Yo no sé si...
En torno al cuarto retiro, Sichel me parece que ha sido el único candidato bastante claro, incluso él mismo ha dicho pagando los costos de bajar un poco popularidad, pero ha sido firme en su postura de que el cuarto retiro es nefasto y no deberían aprobarse. Y para Boric, que ya lo hemos analizado, que hoy va a decir, bueno, le puse indicaciones, pero Boric seguramente va a dar su voto cuando se vote en la sala. El tema de Proboste es interesante, porque cuando le preguntan, se ha sacado la pregunta contestando que una vez que llegue al Senado, ella va a analizar el tema, cosa que es mentira porque ya lo tiene analizado. Pero es interesante porque ella fue... en su calidad de presidenta del Senado, y acuérdense que por esto ella empezó a subir en las famosas encuestas. Ella negoció, acuérdense, la agenda de mínimos comunes para extender el IFE, y una vez que se estaba negociando y finalmente logró el IFE, ya misma dijo que no era necesario seguir haciendo los retiros. Ojo, a mi modo de ver, nunca ha sido necesario los retiros, pero pongámonos que en un principio de la pandemia hubo un nicho que no tuvo el IFE, y bueno, ok, por algún lado había que sacar dinero. Pero ella misma decía en ese minuto, cuando negoció la agenda de mínimos comunes, que con esto se terminaban los retiros. Será interesante ver qué postura toma y cuáles van a ser sus argumentos al votar en el Senado. Y eso es lo que aprobó este, no le complica tanto a Boric, porque Boric tiene una postura, Boric está con el Partido Comunista, por lo tanto, si se quiere mostrar moderado o no, al final son puras voladoras de luces y marketing, porque el puro hecho de ir con el Partido Comunista significa que estamos hablando de un candidato de extrema izquierda, si no, no puede ser aliado del Partido Comunista. Pero en el caso de Proboste, que todavía no encuentra su camino, que todavía no encuentra su relato, que recién el viernes además van a dar a conocer su programa de gobierno, tiene además el problema de que está en el Senado y por lo tanto se tiene que pronunciar con su voto por una serie de proyectos que van a ir saliendo y que va a tener que mostrar una postura.
Se va a enfermar ese día.
Va a buscar la paridad para no votar.
Lo de Proboste es bien patética la vaguedad, la ambigüedad, que yo no sé si resulta de cálculo de no meterse en la pata de los caballos, un cálculo equivocado, pero en fin, un cálculo. O es simplemente que no tiene claro nada en su mente esta señora, como tantos otros, no es la única persona que vive en la confusión. Este es un tema que lo he tocado tantas veces que no lo voy a repetir, porque se les derrumbaron todos los anclajes ideológicos y por lo tanto viven chapaleando en medio de una salsa o una especie, ¿cómo se llaman esos platos? Que es un picoteo de muchas cosas. Una mezcla entre sus resentimientos personales contra tales cosas que le pasaron, una cosa suelta. Es como un naufragio. Tú chapaleas en medio de cosas que flotan, una silla, un plato, un cadáver, un salvavidas, unos trozos de madera, distintas cosas, y te agarras a cualquiera de ellas. Y eso es un tema que le pasa a toda la izquierda, salvo al Partido Comunista, que sigue en su barco, que está hundido, pero está entero. Está hundido al fondo, como esos barquitos de los acuarios. Está hundido, pero está enterito. Y Ana Proboste, entonces, no nos puede ofrecer nada que valga la pena. Y yo creo que la cosa está clara, que no, su candidatura no va a levantar vuelo. No, porque, ¿cómo podría levantar vuelo, dime tú? ¿A quién?
¿Qué pasa que el problema de Proboste es que levantó vuelo en un inicio porque primero tuvo la posición de ser presidenta del Senado, pero principalmente su postura y cómo se fue levantando era estar en contra del gobierno? Si ustedes revisan, yo hoy día estuve revisando antes de que finalmente se posicionara como mejor candidata que Jimena Rincón o que Heraldo Muñoz, la postura de Proboste y cómo se fue levantando esta figura para ser presidencial tiene que ver con que su enemigo en política siempre se busca un blanco. Y el blanco de Proboste era el gobierno, era criticar al gobierno con las medidas, con las ayudas. Bueno, es re fácil así criticar porque las ayudas no llegan a todos. Bueno, es evidente, estamos en una crisis bastante grande y profunda. Entonces, ella se fue levantando las encuestas porque su relato era de ir en contra del gobierno. Ok. Al gobierno le quedan 6 meses, entonces finalmente los candidatos ya no tienen algo al gobierno de punching ball y de enemigo para poder estar siempre tildando al gobierno de ineficaz, de insuficiente, etcétera, porque le quedan 6 meses y este gobierno está acabado. Este gobierno en noviembre, una vez que, o en diciembre en segunda vuelta, ya son poquitos meses que le queda, por lo tanto no le sirve electoralmente seguir dándole al gobierno, es como darle a un muerto, como tú lo has dicho. Entonces, ¿cómo se levantó Proboste? Se levantó por eso, y hoy que ya es candidata, se ve enfrentada a que, bueno, ok, ya estoy acá arriba, ya soy la candidata de la centroizquierda, pero se levantó sin ningún relato específico, sin ningún proyecto específico, sin ninguna posición específica. Lo están construyendo hoy, entonces ahí uno ve esa ambigüedad. Mira, dice que va a tener gente nueva, pero incorporó a Girardi a su comando. Entonces le preguntan, ¿Girardi? Yo digo, ¿Girardi? No se le ocurrió nada. No, es que Girardi ve los temas de futuro. ¿Qué tema de futuro? ¿Se le ocurrió levantar el Congreso del futuro y Girardi ve los temas de futuro? Girardi debería ser el pasado. Después, tiene bastantes figuras del Partido Comunista o que salieron del Partido Comunista con el ministro Mena, que salieron del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, hay cierta ambigüedad que todavía no se define muy bien en qué postura está ella con una serie de temas y también en qué tipo de gobierno quiere hacer.
Yo creo que ni siquiera es ambigüedad, porque ambigüedad es una manera de comportarse que podría uno suponer que detrás de ella hay una idea concreta de lo que tú quieres hacer, pero no la quieres manifestar y eres ambiguo. Yo creo que aquí es un caso peor, no tiene nada que manifestar. La candidatura de Proboste es un cero a la izquierda. Fíjate, se hace famosa, entre comillas, en tanto no siendo candidata a la presidencia. Por una cuestión casual, por estar ahí en el Congreso, como candidata es un cero. Lo mismo digo de Boric, no son nada. No tienen ni, eso que tú llamas relato no existe. A menos que llames relato a agarrar palabras sueltas, cortar con tijera y pegarlas una con otra con una corchetera, que es lo que tienen como programa, que es lo que tienen como idea, es una hilera de puntos sueltos pegados con corchete. Eso es nada, ni siquiera es ambigüedad. Ambiguo es alguien que quiere, por ejemplo, el Partido Comunista puede ser ambiguo. El Partido Comunista quiere echar abajo el modelo neoliberal de Frentón e instaurar alguna clase de socialismo, y puede ser ambiguo en cómo decirlo o no decirlo de Frentón porque no les conviene. Pero detrás de eso hay una postura. En Yana Proboste uno adivina que no hay nada, que es una señora que nació, que incluso despliega como virtud de cosas completamente irrelevantes, como que ella es atacameña o de los no sé qué etnia que de repente cobraron importancia en las etnias en este país por razones absolutamente delirantes, o porque ella es del pueblo, que no sé qué significa eso. ¿Dónde están las ideas? No las tiene, no tiene ni una idea. Proboste no tiene ninguna idea. Tiene clichés, como Boris, la misma cosa. Si esto no es un tema de Proboste, es un tema de todos ellos. Tienen un stock de clichés que los combinan de distintas maneras a veces, y otras veces las combinan exactamente igual porque usan hasta las mismas palabras. Si uno dice insuficiente, todos los demás repiten como loro insuficiente, insuficiente, insuficiente. No sé si tú veías esos programas de la televisión norteamericana cuando disparaban contra Trump, que todos usaban la misma palabra, todos usaban los mismos conceptos, se repetían como pobres aves que eran, como pobres loros que eran. Bueno, voy ahora a mi primer bloque, estimado, ya me estoy atrasando bastante con esto. Y les quiero recordar a compreoro.cl, donde ustedes pueden adquirir, obviamente, oro en la forma de estos pequeños lingotitos chiquititos, chiquititos, pero que son muy valiosos. Aquí hay 10 gramos de oro puro, puro, puro. Es harta plata, fíjese. Usted podría, si se llena el bolsillo con esto, usted es millonario. Y o puede comprar esto otro, los lingotes de plata, también son muy valiosos. Todo esto en Compre Oro. La gracia es que usted tiene esto en sus manos, no están en alguna bolsa, en algún lugar misterioso. Usted las controla, usted los lleve donde quiera, y donde sea que los lleve le van a decir, ok, me gusta el oro, me gusta la plata, a nadie le disgusta. ¿Te disgusta el oro a ti? No, no creo.
No, para no, nada.
Para nada. Y continúo con Avicare, que es una empresa de salud que se especializa en controlar y cuidar personas con patologías crónica, y lo hacen en forma permanente, así on time, porque es online. Uno de los planes que tienen ahora, aparte del electrocardiograma, que ya se las he contado muchas veces, es para personas que tienen problemas con la glucosa o con la presión. Usted paga $19.990 mensuales, le entregan dos dispositivos para que usted se tome la presión y vea cómo está la glucosa en su sistema circulatorio todas las veces que quiera. Y esos datos inmediatamente llegan a través de métodos electrónicos. Hay una aplicación en el celular que mandan los datos, etc. Y al otro lado, en Avicare, hay un equipo médico y de enfermeras que están revisando siempre esos datos. Y por lo tanto, si hay que tomar medidas, se toman de inmediato. No hay que esperar que le venga una crisis de presión o que le viene un ¿cómo se llaman los ataques por exceso de azúcar de los diabéticos? Que son tremendos. Póngase en manos de Avicare, estimados amigos. Les sugiero que entre al sitio y vea los detalles. Súper sencilla el uso de estos dispositivos y cómo llega la información y todo lo demás. Cuide su salud. Continúo con KM Millas, que le compra las millas acumuladas en sus vuelos aéreos. Y les quiero agregar un detalle que se me había olvidado decirle. Se las van a comprar un valor superior, en equivalente en dinero, a lo que usted podría en algunas otras instancias intercambiar estas millas por objetos, por mercancía. Es mucho más. O sea, si a usted le dan un millón, pongamos en KM Millas, las mismas millas le habrían dado mercancía por 400 lucas. Así que es muy conveniente. KMMillas.cl, estimados amigos, vayan ahí a vender sus millas antes que desaparezcan completamente. Y continúo con Hey, el corredor de propiedades inmobiliarias, el corredor de propiedades, otra cosa, más rápido de Chile. El hombre sí que vende muy rápido, así es que contáctese con Ángel Hey. Y bueno, ¿Qué más podemos decir de estos candidatos que son un cero a la izquierda? Perdóneme, señora Proboste, perdóneme, señor Boric, perdonadme todos ustedes, hermanos en Cristo, pero los veo a ustedes como un huevo, así, un huevo. Uno examina sus palabras, sus dichos, lo que escriben, lo que vociferan, y no hay nada. Palabras, puro, siempre son clichés. Dime si alguna vez, Nicole, has escuchado a alguno de estos candidatos armar un raciocinio que tenga 5 frases seguidas y que tenga sentido y que tenga lógica. Nunca.
No, porque para que exista la lógica, por último, tiene que haber un proyecto y claro. Todas estas banderas que se han levantado son banderas que se levantan a través de las emociones, que se llevan, incluso cuando tú hablas de economía. La famosa discusión del encargado del sector económico de la candidatura de Boric con René Cortázar, que estuvo discutiendo, se me olvidó el nombre de Arrau, creo que claro, Arrau, estuvieron discutiendo y cuando se le planteaba números, cifras, atracción de inversiones, realmente las respuestas eran ambiguas, eran abstractas, eran... Bueno, vamos a ser mejor, vamos a ser más verdes, vamos a ser más sustentables, pero en lo concreto no hay nada. Y además, no hay ninguna experiencia en el mundo tampoco que puedan ejemplificar con lo que ellos quieren hacer. Por eso es relevante el debate de hoy donde se inicia finalmente la campaña presidencial oficialmente, porque, ¿te acuerdas la encuesta CEP que muestra 50 o más de personas que no saben por quién va a votar? Me parece que los debates van a ser sumamente importantes y la campaña va a tomar un rol también sumamente relevante. Entonces, acá es donde uno espera, acá voy con la esperanza, de que las preguntas en los debates hagan que los candidatos sean más concretos y hagan la bajada de todas estas frases o clichés que se han repitiendo en Chile y que parecieron verdades absolutas. Espero que no le estén preguntando si quieren legalizar la marihuana, porque Chile realmente tiene problemas bastante más importantes que discutir si vamos a legalizar o no la marihuana. Tenemos un problema institucional, estructural. Tenemos un problema, y acá creo que es interesante que les pregunte a los candidatos cómo ellos conciben la democracia. Cuando tú tienes un candidato como Boric que va con el Partido Comunista, a mí me gustaría saber qué entiende Boric por democracia, porque me parece que no todos los candidatos cuando hablan de democracia piensan o la ven igual, me parece que piensan distinto. Entonces, partamos por algo bastante básico, y es cómo estos candidatos ven la democracia en la sociedad, cómo ellos ven la división de poderes. Hay que partir por eso. Yo creo que Chile, en el derrumbe de sus instituciones y en el proceso que estamos, me parece que no hay que inventar muchas cosas, hay que partir por lo básico. ¿Creemos o no creemos la democracia?
¿Quiénes son los periodistas que van a hacer las preguntas?
No lo sé, te mentiría.
Bueno, considerando la no sé, no quiero decir nada, pero tomando en cuenta las afiliaciones políticas de la mayoría de ellos, ¿cómo lo digo? Bueno, no sé. No, mejor no digo nada. Yo no sé si me podría hacer ánimo de ver el debate, que ustedes, amigos que están viendo el programa, lo vieron, pero nosotros estamos grabando el día del debate, pero antes del debate. No podíamos hacerlo más tarde el programa. No podemos, por razones técnicas, porque hay que subirlo, bajarlo como 20 veces. Y yo no sé si voy a tener paciencia, porque adivino que el único que puede decir cosas más o menos específicas ahí es Sichel, porque él sí tiene una postura específica consistente en lo que llamarían los demás es de derecha. Bueno, y eso consiste en tener visiones bien específicas acerca de la economía y todas las cosas. Los otros dos se van a mover en la ambigüedad o van a atacar a Sichel en lo personal, que es de derecha, que se cree que pretendería ser una segunda administración tipo Piñera, y puros ataques personales y vaguedad. Y francamente, ¿sabes una cosa, Nicole? Yo ya no tengo paciencia para escuchar más tonterías, ya agoté mi stock de paciencia. Y yo no sé si voy a ver el debate o... Yo creo que más bien voy a ver un resumen del asunto mañana en la prensa y con eso haré el programa, porque perdónenme los señores que ven este programa, pero no tengo aguante para escuchar a estos señores.
Y a estas señoras. El debate a las 10:30 de la noche, en todo caso, bastante tarde. Hay dos cosas bastante básicas que yo dejo planteadas acá para el debate, por si me está escuchando alguien que va a hacer preguntas. Uno es el concepto de democracia, que ya lo dije. Pero otro tiene que ver con la gobernabilidad. Todos los candidatos, y me imagino que eso es una consecuencia de lo que hemos vivido con este gobierno, todos los candidatos quieren asegurarle a al votante o a los ciudadanos que ellos van a asegurar gobernabilidad. Y yo quisiera saber, ¿qué es lo que entienden por gobernabilidad?
Nada.
¿Qué es lo que entiende la señora Proboste? ¿Qué entiende Boric, que incluso esta cosa de matizar, dijo que todos los cambios con responsabilidad y gobernabilidad? ¿Qué entienden por gobernabilidad? ¿Van a sacar como corresponde a carabinero a la calle si es que hay destrucción e incendio? ¿Van a tener una coalición ordenada detrás del Ejecutivo? ¿Van a permitir a lo mejor que la convención, si se siguiera saltando las reglas, no hiciera, por ejemplo, el plebiscito de salida? Bueno, esas son preguntas fundamentales porque es lo que estamos viviendo, ¿no?
Usan la palabra gobernabilidad porque suena bien, suena madura, suena responsable, pero efectivamente si tú les preguntas qué entiendes por gobernabilidad no podrían contestar. Todos entendemos que gobernabilidad significa la capacidad de que el gobierno lleve a cabo las acciones que corresponden de acuerdo a la ley para mantener la paz social y mantener funcionando la economía y la vida de todos los ciudadanos. En eso consiste ser una gobernabilidad, pero ellos no pueden garantizar eso porque en todos esos puntos, algunos de los cuales tú ya tocaste, no están en condiciones ni intelectuales ni anímicas de hacer lo necesario. O sea, si el día de mañana la ciudad se llena de manifestantes quemándolo todo, yo no me imagino a Boric o a la señora Proboste sacando a carabineros a reprimir. Y si hay algunos que están asaltando incluso con armas de fuego instalaciones estratégicas de Chile, no me imagino a estos señores sacando las fuerzas armadas para reprimirlo con fuerza letal si es necesario. En un caso así sería necesario. De hecho, muchos grupos de izquierda están usando la fuerza letal hace rato, gratis. No. O si unos colegiales o unos estudiantes se toman y paran las universidades y vuelven a arruinar la vida académica de este país, tampoco me imagino algo a un gobierno de estas personas haciendo nada concreto. Son los últimos que pueden ofrecer gobernabilidad, es doña Yasna Proboste o el señor Boric. Incluso tengo dudas si la puede ofrecer Sichel, para serte bien franco. Porque Sichel tiene una postura más enérgica, pero vamos a ver. Si estuviera gobernando, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que querría hacer? ¿Qué es lo que se atrevería a hacer? Y antes que tú tomes la palabra, te la voy a quitar para echar a otro bloque y después te la devuelvo, no te preocupes. Y es loping.com, amigos. Esto es una buena opción de entre muchas que se complementan de inversión. Es una inversión en el mercado inmobiliario. No se trata de vender una casa, sino que de invertir en el mercado inmobiliario, en proyectos y en cosas como esas. Loping.com los invita a ser parte de esto y pueden ustedes convertirse en parte de esto a partir de 0,12 UF, o sea, poco menos que la plata que usted tiene en el bolsillo en este momento. Ser accionista de la única empresa que hace esto en Chile es realmente interesante. La única empresa que tiene un Bitcoin inmobiliario, una moneda digital que se llama CryptoLoping, respaldada con muchos metros cuadrados construidos. Le sugiero, porque hay muchos puntos más, que entre a loping.com y va a encontrar de seguro opciones de mucho interés. Y vamos ahora a los autos, que tanto le gusta a la gente, que tienen, digamos, enloquecidos los vendedores y las concesionarias ahora. Yo nunca entendí, entre paréntesis, abro un pequeño paréntesis, Nicole, el fetichismo por los automóviles. Nunca lo entendí, supongo que soy de otro planeta, como dice mi mujer, pero en fin. Vamos a Autogolf. Si usted quiere reparar la carrocería de su auto, por ejemplo, pintarlo, desabollarlo, qué sé yo, dejarlo como nuevo, póngase en contacto con Autogolf, que van a reparar esa carrocería en su casa en un día. O sea, usted el auto lo va a tener al otro día listo ya, list Taylor, en vez de mandarlo a un taller donde va a estar quizás 2 semanas y usted no sabe cómo lo están haciendo. En su casa, en un día, y por lo tanto usted puede estar ahí asomado por arriba del hombro mirando cómo lo hacen. Mándeles aquí en el WhatsApp una foto o varias de lo que usted quiere arreglar de su auto, lo van a cotizar, usted verá si acepta o no, y si acepta, en un día está listo. Autowolf.cl. Continúo con Zapper, que es un artefacto, ustedes ven ahí donde se distribuye, donde lo pueden conseguir, que es esto que tengo en mis manos, esta cajita chiquitita, tiene adentro, una tarjeta electrónica, una serie de cuestiones electrónicas y un espacio para poner una batería. El hecho es que esto usted lo pone en su piel, produce descargas de 15 Hz que usted no siente, pero que destruyen todo el sistema, todos los microbios o virus que anden circulando por su sangre. Es realmente un sistema súper interesante. Ahí están los datos para que usted consiga esta cuestión. Y otra opción de inversiones es inviertanusa.cl. Ya saben, esta empresa chileno-norteamericana que está en la red. Usted entra ahí, no sabe qué hacer. Bueno, ellos parten ofreciéndole, a ver, 3.500 franquicias. ¿Dónde quiere usted invertir? Aquí, aquí, allá. Le ofrecen cientos de opciones inmobiliarias, comprar terrenos, casas, departamentos en Estados Unidos. Le abren cuenta en Estados Unidos, en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran cada paso que usted da, le consiguen visa residencia si quiere, todo, all, everything con inviertanusa.cl. Madame.
Sí, cortito porque tengo tantos temas. Solo decir con respecto a la gobernabilidad que estábamos hablando antes de la pausa comercial. El tema de la gobernabilidad, efectivamente, varios la tienen que responder, pero Sichel también tiene ahí una amenaza que es importante y que tiene que ver con que antiguamente, bajo los conceptos clásicos de la política, uno entendía que un gobierno de centro-derecha o derecha te aseguraba cierta seguridad o te aseguraba cierta gobernabilidad desde ese punto de vista. Pero resulta que con este gobierno también se cayó esa barrera. Y ya uno no sabe quién te asegura mayor gobernabilidad en un país, si un gobierno de izquierda o derecha. Y a veces uno escucha estas cosas, escucho a la gente y te dice, mira, yo, incluso siendo de centro-derecha, a lo mejor preferiría votar por alguien de centro-izquierda, en el caso de Proboste, no de Boric, sino que de centro-izquierda, porque creo que eso mantiene más calmada a la calle. Eso es porque eso va a dar. Me parece una... Primero, no me parece que sea correcta la manera de pensar. Segundo, no me parece que nadie te pueda asegurar hoy esa gobernabilidad, porque eso implica tomar decisiones, y esa es la pregunta que hay que hacerle a los candidatos. ¿Qué decisiones están dispuestos a tomar para poder asegurar esa gobernabilidad? Y por último, ninguno de los tres, de los cuatro, en realidad hoy día van cinco personas, cinco candidatos al debate, porque también Bartés y José Antonio Kast. Y sería importante también que esos cinco decir, bueno, ¿cómo ellos van a asegurar que su propia coalición lo van a seguir? Hoy en día, ese es uno de los grandes problemas también que tiene la democracia, que es muy difícil que las coaliciones se mantengan unidas y pegadas a un ejecutivo que a veces tiene baja aprobación o que no está en su mejor momento, porque esas coaliciones tienden, o esos políticos también, tienden a separarse de esa figura.
Claro, así es. Dadas las cosas como se han desarrollado en Chile en todo orden, en todos los aspectos de la vida nacional, el día de mañana gobernabilidad y necesariamente va a implicar tomar medidas duras. Por ejemplo, tomar medidas duras en el plano económico, donde estos bonos eternos y estas cuestiones están significando. Ayer tuve otro ejemplo, una persona que la gente no quiere trabajar, una persona que me cumplía un servicio en mi casa, me avisó ayer que ya no podía seguir haciéndolo porque no tenía personal. Y este es un caso más entre muchos que he recibido. Va a haber que tomar medidas duras en ese plano para restituir las disciplinas laborales, para que la gente trabaje para ganarse la vida y no espere que lleguen bonos cayendo del cielo. Eso es duro. Va a haber que restaurar habría que restaurar por lo menos la normalidad en la zona Araucanía Sur, terminar con estos grupos que se creen propietarios del territorio. Eso, para que les explico las medidas duras que implica. Hay que terminar con que con cualquier pretexto se salen hordas de muchachones a las calles a dejar la crema. Hay que terminar con eso. Todas esas cosas son duras. Pero la gobernabilidad parte por eso, por restablecer el orden. Después vamos viendo otros aspectos más sofisticados, pero lo primero, el orden. O sea, que la sociedad funcione. O sea, que tú puedas salir de tu casa y no te están quemando el negocio, o no te están parando el auto en una esquina y sacándotelo, robándotelo, o obligándote a bailar con un grupito que está con una causa X, Y o Z. Entonces, ¿qué gobierno va a tener capacidad para esas medidas? Todas ellas duras. No va a haber ninguna medida, no hay ninguna medida de gobernabilidad de aquí a los próximos meses que podamos imaginar como suave, como resultado de un consenso, de buena onda. Todas van a tener que ser, si se llegan a aplicar, duras. Y ahí es donde yo creo que ni siquiera Sichel está en condiciones de hacerlo, yo creo que no. Y tampoco lo haría Kast, que se supone que es ultraderechista, tampoco si llegara a gobernar podría hacerlo o querría hacerlo, porque la verdad es que hace rato que en nuestro país, como en otros, se pasó el umbral que permite restituir las cosas con los métodos tradicionales. No sé si está clara la cuestión.
¿Nos vamos a otro tema?
Yo no armé esta cuestión, yo no empecé este pelote. Perdona, pero estoy observando. O sea, por eso que he dicho varias veces ya que a nivel planetario la democracia está en retirada, porque se está haciendo, por así decir, inviable la democracia en el seno del tipo de problemas y de conflictos que generan masas mucho más empoderadas, mucho más exigentes, mucho más demandantes, en un medio mucho más complicado. La democracia empieza a estallar por todos lados. Yo, uno de estos sábados, les voy a contar en detalle qué pasó en Francia entre 1930 y 1940, que llevó a la terrible derrota con los alemanes en un mes, cómo la incapacidad de la clase política francesa preparó el terreno para el peor cataclismo de todo, que es ser derrotado en una guerra. Ahora, es mucho peor, es mucho más compleja la situación en Chile y en todas partes que lo que era en Francia en 1930, 31, etcétera, hasta el año 40. Madame.
Sí, para seguir avanzando, yo sé que también que tú hablaste en el programa de ayer sobre el rechazo al kinder obligatorio, y les quiero dar unos datos simplemente para que ustedes entiendan en la dinámica en que están los políticos y los partidos políticos en esta lucha feroz por el poder. ¿Y por qué lo digo? Porque esto del kinder obligatorio, que por lo menos el gobierno en esta oportunidad siguió perseverando y le puso un veto aditivo a pesar del rechazo, y ahora se lo rechazaron. Pero hay veces que hay que seguir y continuar para marcar por lo menos cierta postura. Les quiero contar la historia del kinder obligatorio, porque esto surge de una reforma constitucional del año 2013, donde se estableció ahí el kinder obligatorio como requisito para ingresar a primero básico. O sea, estamos discutiendo esto 8 años. Y esta ley del kinder obligatorio que se acaba de rechazar, se necesitaban 89 votos y solo obtuvieron 78, era más bien la ley para poder aplicarla e implementarla. Pero lo curioso que tiene esto es que cuando se discutió en el año 2013 esta reforma constitucional, donde sí se estableció el kinder obligatorio, fue la oposición, fue la izquierda la que pidió que el kinder fuera obligatorio, porque en esa oportunidad las cosas van cambiando. La derecha solo quería una subvención universal para los niveles medios de niños entre 2 y 3 años. Y fue la oposición de ese año la que pidió que se integrara el kinder como obligatorio. Bueno, y como se trata de destruir, de no dejarle pasar nada al gobierno, de que no muestre nada, ni un punto a favor, finalmente, después del veto aditivo, lo terminaron rechazando. Ahora, los argumentos, yo no sé si es peor el rechazo o los argumentos, porque cuando uno lee los argumentos, uno se da cuenta en la posición que están estas personas, que les importa cero lo que pase realmente, por ejemplo, con los niños, la escolaridad, con la educación, o con incluso con la famosa frase de acortar las brechas, porque todos los estudios, todos los organismos internacionales, la UNICEF, etcétera, han demostrado cómo las brechas se empiezan a cortar cuando existe un ingreso temprano a la educación. Entonces, cuando tú escuchas los argumentos, los tengo acá porque algunos son de patio, diciendo que esto es un castigo político para el gobierno. En el caso de Proboste, para el primer rechazo en el Senado, cuando dijo que este debate no tiene que ver con la obligatoriedad, sino que con la oferta pública. Y le recuerdo que el gobierno, es decir, el poder ofrecerle a las personas de menos recursos ese kinder. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Duplicó el presupuesto para poder implementar estos kinder, para que las personas de escasos recursos pudieran llevar sus niños. Bueno, incluso duplicando el presupuesto que fue pedido por la oposición, ni siquiera así se lo aprobaron. Y hoy leía también del presidente de la comisión hablando que a él sí le importan los niños, pero que en realidad no es el momento político para discutirlo, porque hay cambio de gobierno y se da vuelta y se da vuelta. Y en el caso de Boric, que lo rechazó también, habla de que esto era un volador de luces porque hay un 3% de niños vulnerables, y no estamos discutiendo el fondo, porque el fondo es cómo llegan esos niños vulnerables al kinder. Bueno, al final yo les quería contar esta historia cortita de que esto viene de muchos años atrás, simplemente para ver la magnitud de esta dinámica destructiva en el que están nuestros parlamentarios, nuestros políticos y los partidos políticos. Es realmente impresionante cómo la lucha del poder enceguece y da lo mismo a los ciudadanos, da lo mismo a los vulnerables. Olvídense de todas esas frases, porque esto, por supuesto que todas las cosas son mejorables, pero hubiera ayudado por lo menos a tener una ley para poder implementar ese kinder y ayudar a las personas, no solamente los niños, esa mamá o esa mujer vulnerable que puede llevar un niño a un kinder y que es financiado por el Estado, puede trabajar. Y así en la cadena se convierte en una cadena virtuosa.
No tengo manera de calificar a estas personas. Fue una actitud tan miserable, tan baja, tan penca, tan ciega, tan cínica, que no, yo creo que no vale la pena. A mí me preocupa más, fíjate, que ellos, que ya son lo que son, si el público en general percibe estas cosas, y ahí es donde me preocupo más, porque yo no espero nada de estos Boris o de estos Proboste o de toda esta gente de los cuales tengo una opinión bastante, bastante clara respecto a lo que pesan, a lo que son. Me preocupa el público, me preocupan los ciudadanos. Y me preocupa la casi certeza que tengo de que estas cosas no son consideradas por la gente. No, una gran mayoría de las personas tampoco están pensando en el bien de los niños o en el bien de esto. Unos, enseguecidos por la rabia, los resentimientos, sus derrotas, sus penquerías personales, hace rato que se sumaron a este bando de la demolición, al equipo de la demolición del país. Se sumaron a él y tú no los vas a cambiar de posición por nada. Otros están muertos de susto y pensando en cómo arrancar. El gran escape, como dije ayer. ¿Queda algún chileno, algún ciudadano que trate de examinar las cosas conforme a su mérito y qué es lo que conviene al país y que piense en términos de la República, del futuro, de los futuros a generaciones, del futuro de la humanidad incluso? Porque al final de cuentas, de eso se trata finalmente, ¿no? No solamente el tema local de Chile. No, yo creo que no, fíjate, yo creo que no queda nadie, o quedan individuos sueltos, y con eso tú no haces política. La política es una cuestión de grandes masas. Claro, como dices tú, hay que tener siempre esperanza, ¿no? Y entonces hay ese signo de interrogación de esta gente que en silencio en sus casas saca sus conclusiones, y están esos otros que no han votado, a lo mejor también se pegan en el alcachofazo. Bueno, habrá que hacerse esas esperanzas por el momento, porque no tenemos otra cosa en las manos. Pero yo las he ido perdiendo más o menos rápido. A lo mejor es meramente un tema hormonal y me estoy poniendo más viejo. A lo mejor objetivamente hay esperanzas de... Pero fíjate que, como lamentablemente en mi diagnóstico de lo que viene, nunca me he equivocado mucho. Ahora espero que me esté equivocando, que me puse más tonto, y por lo tanto ahora sí que me estoy equivocando, y que hay una enorme masa de chilenos que van a castigar a estas personas, que los van a castigar, los van a sacar a patar el poto de donde están, va a cambiar todo. Pero no lo creo. Y ahora bueno,
Depende de la oferta. Depende de la oferta, depende de quiénes estén para votar, depende de varios factores.
Hay momentos, fíjate, que cuando uno estudia esto, como te digo, estoy estudiando lo que pasó en Francia en los años 40, tú decís, un país que en esa época tenía como algo así como 40 millones de habitantes, un país con una cultura infinitamente superior a la nuestra, con una historia infinitamente más rica, y uno empieza a estudiar ahí el ir y venir de los políticos de esa época, las estupideces, las pequeñeces, los egoísmos, las envidias, las poblaciones, los obreros franceses, los trabajadores franceses, los empresarios franceses, todo por su lado, en el fondo despedazando el país. Uno dice, bueno, estas son las cosas que pasan porque la inmensa mayoría de la humanidad tiene muy escasas facultades mentales y tiene grandes cantidades de hormonas y de interés mirado en pequeñito, ni siquiera mirado a largo plazo, porque hay una cosa que se llama el egoísmo inteligente, ¿no? Mirar qué es lo que te conviene a largo plazo, que a veces coincide incluso con hacer cosas que parecen de generosidad, de benevolencia, pero que tienen que ver con mirar a largo plazo qué es lo mejor para ti, que en el fondo siempre suele ser qué es lo mejor para todo, porque uno no vive solo en una isla. Pero no, ni siquiera eso. Entonces, si los franceses se desgarraron con un enemigo que crecía al lado, con una amenaza de guerra, ¿Qué podemos esperar del público chileno? Yo no espero absolutamente nada, y si pasa algo que me contradice, yo me voy no de rodillas, sino que arrastrándome de guata al Oasque, les juro, se lo juro.
Yo te llevo la cámara, yo te firmo. Yo te firmo mientras lo
haces. Me voy guajeando con una correa con hebilla gruesa. Y ahora paso a mi penúltimo bloque. Amigos, Lotus Air, no les voy a recordar más que estas son partidas que se acaban pronto. Sí les voy a recordar que es el sistema para destruir las partículas, los hongos, las bacterias, el COVID, los virus que andan en el aire, en su casa o en cualquier lugar, en recintos pequeños, un colegio, lo mejor que hay, porque usted lo puede tener encendido, funcionando, produciendo peróxido de hidrógeno que mata a todos esos bichos, y usted está al lado y no le pasa nada. Lotus Air, póngase en contacto ya, porque ya se acabó una partida, esta se está acabando, y yo no sé cuándo llega la tercera, están muy difíciles los envíos. Continúo con Entrena Inglés Online. Aprenda inglés de una vez por todas, amigo. No se conforme con saber 3 o 4 palabras sueltas. Con eso no se sabe un idioma realmente. Entrenainglés.cl ofrecen clases online por profesores que saben del asunto. Muy distinto, muy distinto. Y uno de los temas que tenía del domingo, pero no hice programa, Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral online y presencial. Online y en temas psicológicos, súper importante. Si usted tiene algunas sospechas que algunos de sus miembros de su familia están con algunos pequeños problemillas, más vale que se ponga ya en contacto con el Centro Avanzar, porque esos problemillas se convierten en problemazos, y los problemazos a veces terminan muy, pero muy mal. Centro Avanzar, aquí están los datos. Y continúo con 2 cositas. Controller, para que controle su firma, el área de gestión, la mejore sustancialmente y su empresa huele. Controller tiene ahora una oficina en Viña. Ellos revisan su área de gestión, encuentran las fallas y dan las soluciones. En el área de gestión se producen muchos problemas. Cualquiera que tenga una empresa, incluso yo, que es una empresa mía, que hay que mirarla con un microscopio electrónico, ¿dónde están nuestros problemas? En la gestión siempre, no en nuestra parte. Controller. Y Lavo Club, ¿para qué les digo más? Acerca de que yo lavo los platos y todo, les aseguro, el detergente para la vajilla es lo mejor que he conocido en toda mi vida, lavador de platos. Llevo 70 años lavando, no, desde que tenía 10 años me pusieron a lavar platos. Mi mamá no aguantaba flojo. A lavar platos, mijito. Hasta el día de hoy. Conozco todos los detergentes y este es el mejor que he probado. El detergente para la loza de Lavo Club. Lo mismo digo del detergente para la ropa de Lavo Club. Madame.
Sí, vamos a salir un poquito de Chile para tener un poco más de aire. Hay otros temas de Chile, pero mira, hay 2 situaciones que son bastante relevantes que también tienen que ver con Latinoamérica y también nos impacta a nosotros. Y ocurrieron la semana pasada y hay que ver de qué manera se van a seguir desarrollando, porque esto tiene que ver con el régimen de Maduro. Hay 2 personas que eran buscadas por Estados Unidos para extradición y que fueron encontradas y que al parecer uno por lo menos ya tiene el ok para ser extraditado. El Tribunal Supremo de Sudáfrica, acá les voy a contar la historia, dio el ok para extraditar a Alex Saab a Estados Unidos, que es conocido como el famoso testafero de Maduro. Saab es acusado por un tribunal de la Florida en Estados Unidos por lavado de activos, por soborno, etcétera. Y además se sabe que posee información importantísima de cómo opera el régimen chavista y los nexos que tiene a nivel internacional. Él estuvo 2 años en Cabo Verde, en Sudáfrica, a través de recursos de amparo, etcétera, pero ya la semana pasada el Tribunal Supremo dio el ok para poder extraditarlo. ¿Cómo detuvieron a Saab? También es interesante, porque él iba en un vuelo privado desde Caracas hacia Irán. Y resulta, igual que las películas, que detuvo el avión en Sudáfrica para poder cargar combustible. Y mientras cargaba combustible, entraron los funcionarios para poder detenerlo, ya que estaba en la solicitud de extradición. Alex Saab, perdón, va a ser extraditado, así que hay que ver finalmente qué es lo que ocurre cuando llegue a Estados Unidos. Y la otra persona que es de importancia, y que también es de importancia para el régimen de Maduro, y en este caso también para Latinoamérica, tiene que ver con acuérdense de este nombre, Hugo El Pollo Carvajal, que lo detuvieron la semana pasada en Madrid. Él estuvo escondido en Madrid durante 2 años, y finalmente, en un operativo de la policía española junto con la DEA norteamericana, lo detuvieron, y Estados Unidos pide que sea extraditado. Él tiene varios cargos, lavado de dinero, etcétera, y también tráfico de drogas y de armas. Hasta aquí la historia más o menos está bien. Hasta que ayer Pollo Carvajal solicitó pasar a la categoría de testigo protegido en España para no ser extraditado a Estados Unidos. ¿A cambio de qué? Dijo que él tenía información muy importante. ¿Qué es lo que dijo? Varias. Primero, él podía darle información a España de los vínculos de la ETA con el régimen de Chávez y de Maduro. Dijo que podía dar información de Hezbolá, algo que siempre ha circulado, pero que documentos, información y datos, fotos por lo menos, no hay. Pero que sí él podía dar información de los vínculos de Hezbolá, recuerden que es el grupo terrorista chiita iraní, de los vínculos de este grupo con el régimen venezolano. Y lo más importante, que dijo que él podía dar información de los vínculos del financiamiento irregular de Podemos, que actualmente acuérdense que está en el poder con el PSOE en España, del financiamiento irregular de Chávez y de Maduro al Podemos, principalmente a Pablo Iglesias. Y acá el tema es, se abre una caja de Pandora y se abre un hilo, que si efectivamente España decide que esta persona hable y le dan la categoría de testigo protegido y esa información es bien utilizada, se abre una caja que siempre ha estado circulando, pero que realmente documento e información fidedigna o algún tipo de prueba no se ha tenido, y que tiene que ver con que primero Hugo Chávez siempre traspasó recursos millonarios a un centro de estudio, el CEPS, que fue el centro que fue la génesis, por decirlo de alguna manera, o fue el centro desde donde surgió el Podemos en el 2014. Siempre hubo triangulación de dinero, lo que pasa es que no están los documentos, pero incluso desde Venezuela se decía cómo Hugo Chávez traspasaba dinero a este centro para poder ir levantando a este partido político. Y se apunta principalmente a Pablo Iglesias. En el 2016 incluso la justicia española abrió una investigación que después cerraron para poder determinar desde dónde venían el financiamiento de Podemos. Incluso también en Venezuela pidieron abrir una investigación que también después fue cerrada. Y acá se abre el vínculo con Chile, porque Podemos está estrechamente ligado al Frente Amplio. De hecho, Boric, antes de ser candidato, pero durante su vida parlamentaria, por ejemplo, en el año 2016, viajó a España a juntarse con Iglesias y declaró su admiración. Pero no es solamente un tema retórico de estrecharse los brazos, las manos y sacarse fotos. Ellos tienen nexos políticos, tienen nexos ideológicos. Muchas veces cuando uno ve ciertos planteamientos del Frente Amplio, uno si lo googlea en España, ve que son los mismos planteamientos del Podemos. Entonces, es interesante porque acá hay una serie de temas que si hubiera realmente gente interesada en saber, diría, bueno, ok, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Existe financiamiento de Podemos hacia el Frente Amplio? ¿Existió? Por supuesto que no directo, esto se triangula a través de centros de estudio, a través de asesoría. Por ejemplo, una de las personas que está vinculada a Podemos ha asesorado, que es de apellido Montesino, ha asesorado a la CUT en los temas constituyentes. Entonces, es interesante el tema porque podría reflejar realmente cómo se mueve la izquierda latinoamericana y sus nexos con España, y cómo estos países han sacado dinero y han también fortalecido estos partidos políticos que tienen unión ideológica o que surgen también de la misma ideología. El CEPS, por ejemplo, para terminar, ya no existe y fue reemplazado por otro centro de estudio que hoy tiene centro en Ecuador, para que ustedes sepan. Entonces, sigue funcionando, ahora no a través del CEP, sino que a través de este otro centro, sigue funcionando esta fundación que algunos dicen que sigue recibiendo dinero de países, no solamente de Venezuela, también en el momento en que estaba en Ecuador, cuando estaban discutiendo la constituyente, países como Bolivia, etcétera.
Bueno, nada de novedoso en todo eso, ¿no? Salvo por los detalles. Estas organizaciones izquierdistas son por definición internacionalistas. El Partido Comunista es un partido comunista internacionalista. En el concepto del proletariado mundial, las naciones y todas estas divisiones para ellos son cosas que no tienen interés ninguno, son artefactos de la burguesía, son internacionalistas. Y eso significa que reciben plata de todas partes, que entran en complicidad de las maneras más diferentes, y siempre ha sido así. Yo te podría contar historia de los años 60, 70, también, con otras formas. Aquí claramente que los partidos de izquierda han sido financiados desde Venezuela, muchas candidaturas. Hay una persona que ha ido y vuelto 20.000 veces, sabemos quién es, que incluso ha participado en actos políticos allá y llega con maletas con plata. Eso es sabido. Nada nuevo, nada nuevo en absoluto. Esta gente no tiene ningún escrúpulo porque lo sostiene en sus manejos corruptos, sus manejos antipatrióticos, sus manejos de ese tipo, la fe que tienen en el objetivo final. Como te digo, los creyentes tienen un bien absoluto y eso justifica todo, absolutamente todo, es un medio para el fin. El fin justifica los medios. Nunca olvidemos la mentalidad del feligrés de una causa. El fin justifica los medios. Recibir plata de acá, o recibir plata de allá, o meterse con narcotraficantes, o actuar en sociedad con los narcotraficantes, o vender al país a otros, da lo mismo. El fin justifica los medios. Esta gente no tiene la moral tal como la entendemos tú y yo. La moral de ellos es una supramoral, es la moral de sus creencias. Y dicho esto, estimada, les recuerdo antes que este programa ya está llegando a su fin, que mi amigo Pablo Tolosa está realmente regalando estos productos que están ahí en espacioajedrez.com. O sea, ya es una vergüenza que usted todavía no haya asistido ahí y se lleve la caja o el reloj digital a un precio ridículo, además en 6 cuotas y además sin costo de entrega. Pero este regalo que está haciendo con adelantado de la Pascua tiene un tope en el fin del stock. Así que entre ya a espacioajedrez.com y no olvidéis, hermanos en Cristo, miclimo.com. Amigos, ya está viniendo los calores, todavía en la nochecita se porta fresco, pero vienen unos calores, no les quiero ni decir lo que me dijeron los meteorólogos que se viene, no los quiero asustar, calores tremendos, ya se está viendo en Estados Unidos, en Europa, insoportable, más vale que tenga su aire acondicionado propio, los que le entrega mi clima, que son lo mejor que hay, yo ya los conozco, y los he disfrutado en verano como los he disfrutado en invierno, maravilloso, funcionan con electricidad, no hay ruido, no hay combustión, no hay dependencia del camión que reparte el gas, no hay nada de todas esas cosas, un gasto mínimo en electricidad, fantástico, miclimo.com. Y entonces, yo creo que llegó el momento de decir adiós, llegó la hora de decir adiós, decía esa canción. Y
teníamos hartos temas, no alcanzamos, los vamos a dejar para...
Lo que pasa es que, fíjate que podríamos estar media hora más quizás, pero resulta que mi garganta ya no me da mucho más, primero. Segundo, que a la gente no le interesa un programa tan demasiado largo, ¿eh? Me lo han dicho en todos los tonos, y yo digo, no, está bien, bueno, ustedes verán cuando se salen del programa, nadie los obliga a verlo hasta el final, pero está el tema de mi garganta también, Nicole. Yo ya no, cada vez voy a poder hablar menos. Para alegría de grandes y chicos, Villegas se va a quedar callado un día de esto. Pero voy a seguir escribiendo, ¿eh? Voy a seguir escribiendo.
No digas eso, que al final te van a llegar mails de felicitaciones.
Sí, probablemente. No, ya, estimado amigo, aquí se acaba el programa. Fue un placer y nos veremos mañana nosotros solitos, pues. Y